Comienza Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
Y fue la verdadera razón.
Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado pascual, cuando toda la Iglesia se dispone a celebrar el quinto domingo de Pascua, contemplando esa hermosa imagen de Jesucristo como verdadera vid. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo el amparo de nuestra Madre y Señora. El Evangelio de San Juan es abundante en imágenes que nos ayudan a comprender quién es Jesús para nosotros y qué significamos nosotros para Él. Cristo es el Dios hecho hombre y en su humanidad la criatura alcanza toda su plenitud, recuperando el orden de la creación, restaurándose en nosotros la imagen y semejanza de Dios que había sido oscurecida por el pecado. Por eso, para manifestar la naturaleza divina de Jesús, a menudo nos lo encontramos utilizando para sí el mismo nombre de Dios, Yahvé, Yo Soy. De modo que cuando nos invita a contemplarle en la cruz, nos dice que todos sabrán que Yo Soy. Y cuando en el momento de ser prendido le preguntan si es Jesús el Nazareno, y él responde Yo Soy, incluso los que van a prenderle con espadas y palos caen de rodillas ante él. A menudo estas expresiones parece que quedan incompletas, de modo que quien las escucha o las lee en el Evangelio puede preguntar, pero ¿tú eres qué? Dinos quién eres. De ahí que en ocasiones San Juan nos muestra a Jesús explicando ese Yo Soy, con un predicado. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, o el camino, la verdad y la vida, la puerta, el buen pastor. Y en el Evangelio que proclamamos este domingo, yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador y vosotros los sarmientos. Comentando este relato, el Papa Francisco dice: «No hay vid sin sarmientos y viceversa». Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la fuente de su existencia. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Dice: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Bueno, el Papa dice, permanezcan en mí, yo en ustedes, que para eso es argentino. Este permanecer, continúa diciendo el Papa, no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No, no, no es esto. El permanecer en Él, el permanecer en Jesús que nos propone, es una permanencia activa y también recíproco, porque sin la vid, los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Pero también la vid necesita de los sarmientos porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Es una necesidad recíproca. Es una permanencia recíproca para dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. En primer lugar, lo necesitamos a Él. El Señor quiere decirnos que antes de la observancia de sus mandamientos, antes de las bienaventuranzas, antes de las obras de misericordia, es necesario estar unidos a Él, permanecer en Él. No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús. Pero también Jesús, como la vid con los sarmientos, nos necesita. Tal vez nos parezca audaz decir esto, por lo que debemos preguntarnos, ¿en qué sentido Jesús necesita de nosotros? Después de que Jesús subió al Padre, es tarea de los discípulos, es tarea nuestra, seguir anunciando el Evangelio con la palabra y con obras. Y los discípulos, nosotros, discípulos de Jesús, lo hacen dando testimonio de su amor. El fruto que hay que dar es el amor. Unidos a Cristo recibimos los dones del Espíritu Santo y así podemos hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la sociedad, a la Iglesia. Por sus frutos se reconoce el árbol. Una vida verdaderamente cristiana da testimonio de Cristo. ¿Y cómo podemos lograrlo? Continúa diciendo el Papa Francisco. Jesús nos dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. También esto es audaz, la seguridad de que aquello que nosotros pidamos se nos concederá. La fecundidad de nuestra vida depende de la oración. Podemos pedir que pensemos como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús. Y así, concluye el Papa, amar a nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres, sufrientes, y, como Él lo hizo, amarlos con su corazón y dar en el mundo frutos de bondad, frutos de caridad, frutos de paz. Queridos oyentes, que este tiempo de Pascua sea para nosotros la oportunidad de vincularnos al resucitado, con tal fuerza que seamos capaces de dar esos frutos del viñedo del Padre, que es la Iglesia, de modo que todos los pueblos conozcan las maravillas del Señor.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Como cada programa, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con noticias relacionadas con los mayores. Nuestro querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos llevará, como siempre, a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con el misterio de la resurrección, escuchando piezas musicales que nos ayudan a ahondar en este tiempo de Pascua. Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, nos iremos a Norteamérica recordando a los exploradores españoles olvidados. Por fin, con Victoria Pascua, solucionaremos la pregunta que nos hacía en el anterior programa para el concurso, en el cual, recordamos, se sortea un viaje a uno de sus destinos de peregrinación, y hoy nos hablará de los comienzos del monacato en las Islas Británicas. Y como cada programa, nos da la primera de las pistas del concurso. Buenas tardes, Victoria.
Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Jaime. Y, por supuesto, un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes. Encantada de estar aquí una tarde más en tu programa. Hoy no se trata de acertar el nombre de un monje, sino el de un monasterio. Y ahí va la pista. El monasterio actual es uno de los 13 monasterios que su fundador creó para dar cabida a la multitud de monjes que le seguían.
Muchas gracias, Victoria, por esta primera pista. Y no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros. Esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664 o en el correo del programa eramostanjovenes@radiomaria.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de Vida Ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
Noticias de mayores para los mayores. Un pueblo de Granada tiene una guía telefónica con los motes de sus vecinos.
Se trata de Fornes, un pueblo de cerca de 600 habitantes. Fue hace más de 20 años, en 1998, cuando el alcalde del pueblo decidió poner en marcha esta iniciativa. La gran mayoría de los habitantes del lugar desconocían el nombre respectivo detrás de cada mote y llamaban al ayuntamiento para preguntarlo. Para poner solución a esto, se elaboró la guía Apotel de apodos y teléfonos.
La EPOC, un riesgo invisible del tabaquismo.
La Sociedad Española de Médicos Generales y Familia ha publicado un informe advirtiendo sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta a millones de personas en todo el mundo, cuyo principal factor de riesgo, hasta el 80% de los casos, es el tabaquismo. El escrito expone que estudios poblacionales han situado la prevalencia de EPOC alrededor del 10% de la población, con un superior al 74%. Así y todo, su prevención es posible, por lo que es importante diagnosticar esta enfermedad de manera temprana a través de campañas de sensibilización.
Campaña de sensibilización contra el herpes zóster.
Bajo el lema "El herpes zóster vive en ti, adelántate", la campaña de divulgación da a conocer cómo el virus varicela zóster está presente, aunque inactivo, en el organismo y puede reactivarse en forma de herpes zóster, la tan temida culebrina. A medida que se cumplen años, el sistema inmunitario se debilita y pierde su capacidad de mantener el virus controlado, con lo que aumenta la posibilidad de padecer un herpes zóster. La infección conlleva no solo la erupción cutánea, sino otras complicaciones mucho más serias. La reactivación del virus es más frecuente a partir de los 50 años, cuando comienza la inmunosenescencia, pero se dispone de una vacuna eficaz.
El derecho a recibir cuidados de larga duración es la asignatura pendiente en todas las comunidades.
Las sociedades actuales constatan cómo se está haciendo efectivo el incremento de la longevidad, los avances científicos en salud y tecnología y las mejoras de los modos de vida han extendido la esperanza de vida. Esto no solo es un avance, sino un reto sanitario y social, con una parte de la población que requiere cuidados de larga duración, ya sea por el propio desgaste de la edad o por enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Los cuidados de larga duración forman parte desde 2022 de la Estrategia Europea de Cuidados. En España, la Ley de Dependencia, promulgada en 2006, vino a cubrir esta necesidad, pero los tiempos de espera exceden los 6 meses en todas las comunidades autónomas, y mientras el peso total de la atención recae en las familias, y en 2022 fueron 9 las comunidades autónomas que disminuyeron las partidas presupuestarias para este concepto: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria, Madrid y Castilla y León, cuando son precisamente las comunidades autónomas las que tienen las competencias en este asunto. Las administraciones tienen que mejorar y mucho este sistema tan necesario en nuestra sociedad.
Y si quieres saber más información, busca en vidaascendente.es.
Muchas gracias, queridas Mercedes y Ana. Estamos en Radio María, en Éramos tan jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el misterio pascual. Buenas tardes, Jaime, ¿con qué nos vas a sorprender?
Buenas tardes, querido Nacho. Hoy quiero celebrar el amor de Dios por el hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, rodeado de personas humildes, necesitadas y pecadoras, para darles consuelo, el perdón y la salud que necesitaban. Leyendo los evangelios, nos es imposible comprender por qué el Verbo Creador escogió una vida tan humilde y se sometió a una pasión tan ignominiosa. Romano Guardini, en su obra El Señor, dice simplemente: porque su amor es infinito. Como es infinito, no tiene límites y es imposible que lo abarquemos con la razón. Esa obra de Guardini se la dejé a mi madre para que la leyera y meditara cuando ya estaba sola, y nunca me la devolvió porque se convirtió en su libro de cabecera. Pero la vida de Jesús en la tierra no termina con su pasión, sino con su resurrección. En los 40 días intermedios, Jesús resucitado acompaña a los apóstoles y a las santas mujeres con episodios imbuidos de ternura, como son el encuentro con María Magdalena ante el sepulcro, la conversación con Cleofás y su compañero en el camino de Emaús, o la pregunta repetida 3 veces a Pedro junto al lago de Tiberíades: Pedro, ¿me amas? Juan Sebastián Bach compuso una preciosa cantata titulada Yo soy el buen pastor. Esta cantata contiene un área titulada Ved lo que hace el amor, expresión musical sublime de este amor infinito que supera nuestra comprensión, y dice así: Ved lo que hace el amor. Mi Jesús mantiene a los suyos en buena custodia, a los suyos firmemente unidos, y en la cruz ha derramado por ellos su preciosa sangre.
Muchas gracias, Jaime, por ayudarnos a poner música a este tiempo pascual. Te escuchamos de nuevo más tarde. En nuestro itinerario por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos seguirá hablando sobre la expansión del monacato por el Imperio Romano. Con ella nos ponemos en modo viaje. Hola de nuevo, Victoria. El pasado programa hablábamos de la expansión del monacato por la Hispania romana. ¿A dónde nos llevas hoy?
Muy buenas tardes de nuevo, Nacho. Pues hoy, con esto del Brexit, nos vamos a ir de la Unión Europea a las Islas Británicas, hablando sobre cómo llegó el monacato a Irlanda y Gran Bretaña, y hablando de un monje que fue fundamental en su época. Recordarás que las pistas que dábamos decíamos que nuestro monje nació hacia el año 389 y que sus padres se llamaban Calpurnio y Concesa, y que cuando era adolescente fue secuestrado por unos piratas que le esclavizaron, trabajando durante 6 años como pastor. Contábamos también que llegó a ser obispo y se le representa con un trébol en la mano. Trébol que será el símbolo nacional de Irlanda. Por tanto, muchos han sido los oyentes que acertaron que se trataba de San Patricio, quien tradicionalmente es considerado el introductor del catolicismo, o al menos de la vida monástica en Irlanda. El santoral católico celebra el día de su fallecimiento el 17 de marzo, día que se está poniendo cada vez más de moda celebrarlo por la influencia de las comunidades irlandesas que se expandieron por todo el mundo.
Si nos decías que los piratas le llevaron a Irlanda y que fue el introductor de la vida monástica allí, entendemos que no era irlandés.
Pues efectivamente. Hemos de decir que Patricio probablemente es un sobrenombre que adquirió al ordenarse sacerdote, porque parece ser que en realidad se llamaba Mewin Sacat y que habría nacido en los terrenos fronterizos entre lo que hoy es Inglaterra y Escocia. Su padre, Calpurnio, era un diácono cristiano que tenía el título de decurión, un alto cargo militar. Por tanto, pertenecía a una familia acaudalada con tierras y servicio doméstico. Pero cuando Patricio tenía 16 años, los piratas que procedían de Irlanda invadieron y expropiaron sus tierras y se llevaron a Patricio a Irlanda, donde fue esclavizado y trabajó como pastor. Pero también tuvo durante los 6 años de su cautiverio la oportunidad de aprender la lengua irlandesa, hasta que, según relata él mismo en sus memorias, recibió en sueños el anuncio de que su libertad estaba próxima y un barco le estaba esperando, por lo que decidió escapar y caminó unos 300 kilómetros hacia el oeste hasta llegar a la costa, donde encontró un barco cuyo capitán le admitió y tras 3 días de navegación llegó probablemente a la Galia, a la Bretaña francesa.
¿Y cómo pasó Patricio de ser un pastor esclavizado a monje?
Las crónicas relatan un periplo que duró 28 días, en los que visitó y conoció la vida de los monjes. Es posible, además, que después conociese el monasterio de Lerins e incluso que llegase a Roma, donde conocería los monasterios de la ciudad. Sea como sea, recaló en el monasterio de Auxerre, visitando Tours, y fue ordenado sacerdote por San Germán. Tras una visión, se decidió a regresar a Irlanda como misionero y se acabó convirtiendo en predicador del Evangelio en Irlanda, isla que en esos tiempos se encontraba dividida en numerosos clanes sometidos a la poderosa autoridad de los druidas. Gracias a la predicación de San Patricio y de otros monjes que se unieron a él, el número de cristianos en Irlanda iba creciendo y el Papa tomó la decisión de nombrar un obispo para atender a la creciente comunidad local. Pero el que había sido designado para ocupar la sede episcopal muere de repente y el encargo recae pronto en Patricio. Como obispo, San Patricio se enfrentó a los druidas, que controlaban políticamente el territorio insular. También hace frente a los pelagianos, cristianos herejes que por ese entonces confundían a los fieles. El santo, en un contexto tan difícil como este, redobló sus esfuerzos por lograr la unidad doctrinal de los católicos, mientras se las arreglaba para mantener el impulso evangelizador por toda Irlanda, construyendo abadías y templos.
En las pistas, Victoria, nos decías que se le representaba con un trébol en la mano y que ese era el símbolo de Irlanda. Cuéntanos.
Pues mira, cuentan que San Patricio, cuando predicaba, solía usar la hoja de trébol para hablar sobre la Trinidad mediante una analogía entre las tres puntas de la hoja del trébol y las tres personas divinas, distintas y distinguibles, pero que componen una sola realidad. Esto equivale a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero. Hoy, el Smart Rock, que es como llaman en Irlanda a la hoja del trébol, es el símbolo de Irlanda porque San Patricio es el patrón de la isla. Al final de su vida, San Patricio escribió sus Confesiones, una especie de autobiografía en la que plasmó sus memorias, tanto las vicisitudes que tuvo como pastor, como su sentir sobre el crecimiento del pueblo de Dios en Britania. San Patricio falleció en el año 461 y fue sepultado en el lugar en donde había mandado edificar la primera iglesia de la isla.
¿Y cómo se desarrolló el monacato en las islas después de San Patricio?
A la muerte de San Patricio, toda la isla había sido convertida al cristianismo, pero con una característica singular, una impronta monástica. Los obispos eran abades o estaban sometidos a un abad y los monasterios constituían el centro de la vida social y cultural. De esta experiencia eclesial y monástica surgieron personajes como San Columbano, que evangelizó incluso en la corte del rey Childeberto. Fundó monasterios al estilo irlandés y escribió la regla de los monjes de la comunidad. Por problemas con el poder político y eclesiástico, Columbano es exiliado a Suiza, donde fundó el monasterio de San Gallo, luego a Lombardía, en Bobbio, donde murió. Los misioneros irlandeses, por tanto, recorrieron toda Europa fundando monasterios, pero con una espiritualidad propia irlandesa, caracterizada dos puntos centrales de su mensaje: la caducidad del mundo y la perfección de la vida monástica.
Y por ir acabando, Victoria, ¿qué aportó el monacato irlandés y después el británico a la historia de la Iglesia?
Pues algo que hoy nos parece obvio en toda comunidad, que es la figura del padre espiritual, fue aportación de los monjes irlandeses. Pero quizás lo más novedoso y lo más interesante fue la innovación que hicieron en el sacramento de la penitencia, que fue la confesión privada. Hasta entonces, dado que los cristianos se bautizaban de adultos, no era habitual el sacramento de la penitencia, salvo casos de grandes pecadores que hacían una sola vez en la vida, una confesión pública de los pecados y un tiempo de penitencia para lograr el perdón. Los monjes irlandeses fueron los primeros en permitir que los fieles pidiesen confesar más de una vez en la vida, haciéndose más frecuente cada vez la reiteración del sacramento y con el tiempo apareciendo lo que se denominó penitencia tarifada, es decir, unos listados de penitencias en función de la gravedad de los pecados. Terminaremos diciendo que estas peculiaridades propias del monacato irlandés duraron hasta el siglo VIII, cuando aquellos monasterios fueron arrastrados por la codicia de los poderosos y por las incursiones y saqueos de los normandos. Los pocos monasterios que sobreviven fueron obligados a practicar la regla benedictina, de la que hablaremos en próximos programas.
Pues seguiremos hablando de lo que supuso el monasterio en la Europa medieval y también esa regla benedictina. Así que, Victoria, danos la segunda de las pistas para el monasterio del que nos hablarás en el siguiente programa.
Pues vamos con ello. El edificio actual del monasterio está construido entre los siglos XII y XVI, pero los orígenes del monasterio se remontan al siglo V.
Pues ya tenemos dos pistas. El monasterio actual es uno de los 13 monasterios que su fundador creó para dar cabida a la multitud de monjes que le seguían, y el edificio actual está construido entre los siglos XII y XVI, aunque el monasterio se remonta al siglo V. Victoria, no te vayas muy lejos, que aún nos tienes que dar la tercera de las pistas.
Muy bien, pues nos encontramos al final del programa.
Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar. ¿Qué nos propones escuchar ahora para seguir ambientándonos en el misterio pascual?
Hola de nuevo, Nacho. Gracias al amor y a la misericordia sin límites del Señor por su criatura, tenemos la esperanza de la salvación asegurada por su resurrección. Georg Friedrich Händel, en su magnífico oratorio El Mesías, que pone música a las profecías sobre Jesús, incluye un aria que pone música a un pasaje del libro de Job que dice así: «Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, ya sin carne veré a Dios».
Muchas gracias, Jaime Tamarit, por ayudarnos desde la música a ambientarnos para seguir celebrando la Pascua del Resucitado. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos vamos a Norteamérica, recordando a los exploradores españoles olvidados.
Muy buenas a todos los oyentes de este programa y, como siempre, en especial a los que siguen este apartado de historia. De todos es conocido las gestas de exploración y conquistas españolas en la zona central y sur de América. Fue en realidad un conglomerado de aportar civilización y conocimientos. Prueba de ello es la ingente fundación de centros de estudio. También buscaban riquezas, ampliando nuestro territorio y, cómo no, llevar nuestra fe. Como sabéis, en nuestras expediciones nunca faltaban clérigos, que aparte de cristianizar, fundaban conventos y escuelas donde se aportaban conocimientos a los nativos, sin olvidarnos de enseñarles los medios de ganarse el sustento mediante la instrucción en la agricultura y la ganadería. Habitualmente, casi siempre, la zona de Norteamérica y Canadá es la gran olvidada. Pues bien, nuestro papel allí fue trascendental. En un anterior relato sobre los apaches ya os esbocé parte de la historia de España en estas tierras. Pero hoy puedo afirmaros rotundamente que la mayor parte de los actuales Estados Unidos se pusieron en el mapa gracias a las expediciones españolas. Durante siglos, el continente americano fue visto por el resto del mundo a través de los ojos de España. Y un siglo antes de que los ingleses pusieran sus pies en Virginia, costa este de los actuales Estados Unidos, ya los españoles habían descubierto Florida en 1513 y empezado su exploración y colonización, y a partir de aquí la lista de expediciones es interminable. Paso a citaros lo más relevante. En 1513, Ponce de León, buscando la fuente de la eterna juventud, es el primer europeo en poner un pie en los actuales Estados Unidos. Llegó en tiempo de Pascua y por eso lo que descubrió lo llamó Florida. En 1519, Álvarez de Pineda, buscando el famoso paso hacia Asia, exploró el Golfo de México y demostró que no había paso, sino que aquello era un mar cerrado hacia el oeste. En 1524 y 1525, Esteban Gómez recorre y traza mapas de toda la costa atlántica, desde Nueva Escocia hasta Florida. En 1526, Lucas Vázquez Ayllón, basándose en el anterior Esteban Gómez, explora la costa sur de los Estados Unidos, los actuales Florida, Georgia y las Carolinas, e intenta, aunque es un intento fallido, realizar el primer asentamiento europeo en estas costas, fundando San Miguel de Guadalupe. En 1527 y 1528, Pánfilo de Narváez intenta la conquista de Florida, pero fracasa. Y entre 1527 y 1536, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, superviviente de la expedición de Narváez, protagoniza el viaje más increíble que os podáis imaginar, atravesando toda Norteamérica, de este a oeste. Algún día os lo contaré en detalle. En 1539, Hernando de Soto se interna en los Estados Unidos, descubre la cordillera de los Montes Apalaches y el río Mississippi. Al mismo tiempo, Francisco Vázquez de Coronado, partiendo de México y buscando las quiméricas ciudades del oro, Cíbola y Quiviría, no las encuentra, pero descubre las montañas rocosas, el cañón del Colorado y las grandes llanuras. En 1542, Juan Rodríguez Cabrillo navega por el Pacífico hacia el norte y descubre la actual California. En 1565, Pedro Méndez de Avilés, del que espero hablaros algún día, escribe una de las páginas más gloriosas de los Estados Unidos. Logra colonizar Florida. y funda la primera ciudad europea en Norteamérica que persiste hasta nuestros días, nada menos que San Agustín. En 1566, Juan Pardo, desde las fundaciones de Avilés, se dirige al norte y funda misiones en las Carolinas. En 1582, Antonio de Espejo cruza el Río Grande, como veréis, bastante antes que John Wayne, y se adentra en Texas. Continúa su labor, posteriormente, en 1590, Gaspar Castaño de Sosa. En 1592, Juan de Fuca navega hacia el norte desde California y cree haber descubierto el paso entre el Atlántico y el Pacífico, pero no es así. Le quedaba toda Alaska hacia el norte. Descubre el estrecho que hoy lleva su nombre, Estrecho de Juan de Fuca, entre Seattle y la isla de Vancouver. Es, por tanto, el primer europeo en navegar el Pacífico canadiense. Entre 1598 y 1605, Juan de Oñate funda Nuevo México y explora Texas y Arizona. En 1602, Sebastián Vizcaíno explora California, cartografía su costa y pone nombres que todavía hoy se conservan. No sigo, no puedo seguir, la lista es interminable, pero hay que ver todo lo que habían hecho los españolitos sin llevarse nada de nadie, antes de que el primer inglés, en 1607, pusiera sus pies en una playa de Virginia. Mientras tanto, España no perdía el tiempo en la zona central y sur del continente americano. Antes de 1607, había creado ya 12 universidades y 210 instituciones hospitalarias, que, si se nos acusa de matar indios, no sé para qué las queríamos. Y habían entrado en América más de 30.000 libros, que estaban alojados en muchas de estas universidades, donde además existía la cátedra de lengua indígena, que los clérigos estaban obligados a conocer. Pero volvamos al norte. Aunque la lista de expediciones es interminable, quiero hablaros de una que es mi debilidad. Esta expedición únicamente perseguía un afán científico y evangelizador. Antes de nada, y para que juzguéis la importancia de la expedición, os digo que si te paseas por el sur de Utah, norte de Nuevo México, parte septentrional de Arizona y Colorado, encontrarás un descampado llamado el Spanish Fork, desde donde se divisa el lago de Utah, y una cruz allí erigida llamada Escalante Cross. También hay dos preciosas regiones llamadas Escalante, un parque nacional de 680.000 hectáreas llamado Escalante, un río llamado Escalante con un refugio de vida silvestre, una ciudad llamada Escalante, varias calles llamadas Escalante, varios institutos de enseñanza llamados Escalante, una universidad llamada Escalante y en el Capitolio del estado de Utah, un mural representa el viaje de descubrimiento de todas estas tierras, referido a Escalante. Os parecerá insólito y además os preguntaréis, ¿pero quién es ese Escalante? Os voy a responder. Se trata de Fray Silvestre Vélez de Escalante, Fernández de los Ríos, un fraile franciscano. Nuestro Silvestre nace en la Herrería, Cantabria, en 1749, en el seno de una familia hidalga con escudo propio, aunque probablemente de pocos o limitados recursos. De su infancia y juventud poco o nada se sabe, pero en lo que coinciden todos sus biógrafos es que sus estudios, ordenación e ingreso en la orden franciscana no tuvieron lugar en España, pues su nombre no figura en las listas de los misioneros que desde España se dirigieron a América, que se conservan en el Archivo General de Indias. Probablemente estas circunstancias de estudio y ordenación tuvieran lugar en México, pues de hecho su padre y un tío en 1758 vivían allí. Nuestro misionero queda integrado en la circunscripción de la orden franciscana denominada Custodia de la Conversión de San Pablo, que actuaba en Nuevo México, Arizona y parte de Colorado. Estaba formada por 25 misiones donde trabajaban 30 o 40 franciscanos que atendían a apaches y navajos que eran antropófagos, comanches e indios pueblo que eran cazadores y agricultores. Allí fundamentalmente realizaba funciones de evangelización y leo textualmente en sus escritos. Anunciamos el evangelio con tan feliz suceso que quedan esperando españoles y religiosos para cristianarse, habiéndoseles propuesto el modo en que deberían de vivir siendo cristianos. Pero nuestro fray Silvestre, a instancias de sus superiores, inicia su labor descubridora, por lo que ha pasado a la posteridad. El primer viaje lo realiza entre el 22 de junio y el 6 de julio de 1775, entre Apaches y Hopis, en el norte de Arizona y Nuevo México. Escribe un valioso diario de 20 folios y un mapa describiendo el terreno, las costumbres y demás pormenores de los nativos. Al año siguiente, el 29 de julio de 1776, acompañado por Fray Atanasio Domínguez, 5 personas más y un geógrafo, inicia un nuevo viaje saliendo de Santa Fe en Nuevo México con la pretensión de trazar una ruta hasta California. La expedición dura 158 días. Recorre 3.150 kilómetros. De esta expedición se conservan 90 folios de informe escrito de su puño y letra. Atravesó toda la región oriental del estado de Arizona y del estado de Utah. Cruzó y exploró de norte a sur el estado de Colorado y regresó a Santa Fe a finales de ese mismo año. A pesar de su agotamiento, inicia un tercer viaje. Y en 1777, un cuarto viaje. Y logra trazar la ruta Santa Fe a Monterrey en California, costa del Pacífico. Sus diarios, mapas y anotaciones son de un valor incalculable que le ha valido el reconocimiento del que goza y que posteriormente fueron utilizados por Alexander Humboldt en sus escritos donde le cita. Además, se adelantó en 80 años a la colonización norteamericana del oeste. Toda esta ingente obra la realizó, asombraros, antes de sus 30 años de edad en que falleció. Os dejo una pequeña reflexión, que es que qué grande fue España y, sobre todo, qué grandes fueron los españoles. Muchas gracias, como siempre. Espero que hayáis disfrutado de este Fray Silvestre, que fue un auténtico gigante. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias, amigo Juanjo Lastra. Esperamos con ansia nuevos acercamientos a la historia. Y no se nos olvida daros la pista para nuestro concurso de los monasterios. Cuéntanos, Victoria.
Ahí va la tercera pista. Aunque en la actualidad lleva el nombre de la hermana del fundador, originariamente estaba dedicado a San Silvestre.
Muchas gracias, Victoria. Hasta el próximo programa.
Pues hasta el próximo programa, en el que seguiremos conociendo la apasionante historia de la vida monástica. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo.
Recopilamos, pues, las tres pistas. Un abrazo, Victoria. El monasterio actual es uno de los 13 monasterios que su fundador creó para dar cabida a la multitud de monjes que le seguían. El edificio actual está construido entre los siglos XII y XVI, pero los orígenes del monasterio se remontan al siglo V. Aunque en la actualidad lleva el nombre de la hermana del fundador, originariamente estaba dedicado a San Silvestre. Recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp al 634-423-664. Antes del miércoles posterior a la emisión del programa, en este caso, antes del miércoles día 1 de mayo, incluyendo siempre vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa, pero podéis participar en todos los programas que dure el concurso, teniendo una opción por cada respuesta acertada. Los acertantes, recordamos, optarán a un viaje organizado por Victoria a uno de los monasterios de los que hablamos en estos programas, dentro de uno de sus destinos de peregrinación.
Aleluya, aleluya.
Concluimos este programa del sábado víspera del quinto domingo de Pascua. Esperamos que os haya gustado y os sirva para ahondar en nuestra vocación bautismal, estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid para ser sus testigos allá donde sus designios nos lleven. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web del Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos tan jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa eramostanjovenes@radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control Juanma González y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a todos los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de un mes, dado que dentro de dos sábados, que nos tocaría, a las 6 de la tarde en la península y las 5 en Canarias, tendrá lugar el Radio María, la Maratón. Os dejamos, pues, con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina de este quinto domingo de Pascua. Un abrazo.
Y así termina Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
Y fue la verdadera.